Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraternal abrazo. Hoy quisiera hablar sobre la Acción Católica Cubana y su fundador, que fue el hermano Victorino de la Salle. No se puede hablar de la Acción Católica Cubana sin mencionar la obra de los hermanos de la Salle en nuestra isla. Los hermanos llegaron a Cuba en 1905 y su éxito se puede decir que fue inmediato. De vivir y operar en una escuela, en una casa alquilada en la calle Línea del Vedado, en ese año, a llegar a fabricar un edificio de dos plantas a los 5 años, una magnífica capilla a los 23 años y otras construcciones durante los años siguientes, exactamente hasta 1959. Estas construcciones completaban una manzana entera en el Vedado y da muestra del éxito que tuvieron. Estas construcciones, por supuesto, fueron nacionalizadas por el régimen que todavía existe en Cuba. En cuanto al número de alumnos, se puede decir que las construcciones y las ampliaciones respondían a la necesidad de cuántos alumnos matriculaban cada año. En 1905 comenzaron con 73 alumnos en la Escuela del Niño de Belén, en la esquina de Luz y Picota, en La Habana Vieja, y con 56 alumnos en la que llamaron inicialmente Colegio de Idiomas y Comercio, en la casa de la calle Línea en el Vedado que ya habíamos mencionado. Por cierto, en el Colegio Niño de Belén, por lo menos el 50% de los alumnos no pagaban. Los hermanos entregaron la administración a los padres jesuitas y así, de esta manera, ni los mismos hermanos sabían quién pagaba y quién no. El colegio en el Vedado había comenzado como escuela primaria, pero ya para 1916 graduaba sus primeros bachilleres. Entra aquí la figura del hermano Victorino, que había llegado a Cuba con los primeros hermanos en 1905. Este hermano pronto se dio cuenta que al graduarse, muchos de esos ahora exalumnos se perdían totalmente, no solo del colegio, sino de la misma iglesia. No volvían a poner un pie en ella, a no ser para asistir a un bautismo o a una boda. Sobre todo los hombres, para ellos la iglesia era para las mujeres y los niños. Entonces el hermano Victorino, junto con otro hermano, fundó la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Salle, con la idea de unirlos en obras sociales y de apostolado. Además, unirlos por algo que los hermanaba. Eran lasallistas. Habían compartido por años el haber sido educados por los hermanos de la Salle. Pero el hermano Victorino miraba más allá del presente, porque lo mismo sucedía con los otros colegios católicos, fueran de hembras o de varones, y comenzó a soñar con una federación de asociaciones de antiguos alumnos de colegios católicos. Pocos años después sucede algo que propicia que se unan los jóvenes salidos de las aulas de los colegios religiosos y que estudiaban en la Universidad de La Habana. En 1927, los comunistas estaban muy activos por todas partes y especialmente en la universidad, entre ellos Julio Antonio Mella, quien trataba de unir a los obreros y los universitarios bajo la bandera del Partido Comunista. En ese año se celebra en la universidad un congreso estudiantil en el que el anticlericalismo sacó las garras. En ese congreso se atacó a la Iglesia Católica, a la educación católica, a los sacerdotes, todo lo que pudieran decir en contra del catolicismo en general. En defensa de la Iglesia y del catolicismo salieron varios jóvenes, y sucede que casi todos eran exalumnos de colegios católicos y habían fundado hacía muy poco tiempo el Club Católico Universitario. Este congreso estudiantil convenció a muchos que la actitud de los católicos tenía que pasar de una pasividad casi silente a una actividad de proclamación pública de su fe. Tenían que actuar, tenían que demostrar que no eran pocos. Algunos timoratos estimaban que esto se podía interpretar como una provocación hacia los no creyentes, que era mejor no hacer actos públicos de fe. El Club Católico Universitario lo presidía en aquel momento Jorge Hayat Casanova, y de alguna manera hicieron contacto con él y el hermano Victorino para fundar una Federación de la Juventud Católica Cubana. Inmediatamente el hermano Victorino se reunió además con ex alumnos de los principales colegios católicos exponiéndoles su plan, y todos aceptaron. Se designaron entonces tres jóvenes para que redactaran los estatutos de la federación. El hermano Victorino quería que esta nueva organización fuera dirigida por los jóvenes y no por sacerdote o religioso alguno. Estudiados, discutidos y aprobados los estatutos, se presentaron al arzobispo de La Habana, quien, después de mostrar su acuerdo, nombró al entonces Monseñor Manuel Arteaga y Betancourt como asesor de la nueva organización. Monseñor Arteaga, por cierto, sería después el primer cardenal de la Iglesia Católica en Cuba. 14 asociaciones de antiguos alumnos de colegios católicos, además del Club Católico Universitario, firmaron los estatutos. El hermano Victorino ya se había reunido con los dirigentes de la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos de La Salle y les pidió que la disolvieran y se unieran a la nueva federación, pasando sus fondos a la organización, cosa a la que todos asintieron. Desde el primer momento, el hermano Victorino les explicó a los jóvenes los fines de la federación, que no era una cofradía, ni una congregación, ni tampoco un partido político. Era un movimiento espiritual para la superación individual y la acción apostólica en conjunto. Era un movimiento social, religioso y patriótico. Y él unió lo religioso y lo patriótico cuando él mismo diseñó el escudo, la bandera y compuso la música para acompañar la letra que el doctor Julio Morales Gómez había escrito, y en los tres quedaron plasmados la cruz de Cristo y la estrella solitaria de nuestra bandera, junto con sus colores rojo, blanco y azul. El hermano Victorino era un enamorado de Cuba. Él decía que era un cubano nacido en Francia. Cuando salió de Cuba en 1961, exilado, se consideraba así, un exiliado más. Y las cartas a sus amigos reflejaban el dolor que sentía de vivir separado de su patria adoptiva. La firma de la Constitución, de la que se llamó inicialmente la Federación de la Juventud Católica Cubana, tuvo lugar el 11 de febrero de 1928, que coincidía con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Aquellos primeros años iniciales fue un periodo difícil en la historia de Cuba. Machado había forzado la prórroga del poder y se iniciaba la lucha para derribar su régimen a como diera lugar. Por otro lado, los ataques a la iglesia eran una cosa común y diaria, y los hombres que se consideraban católicos prácticos eran muy pocos. Ya dije antes que normalmente, después de la primera comunión, se desaparecían de las iglesias. Muy pocos tenían formación cristiana. La mayoría no sabía que la iglesia tuviera documentos, encíclicas o cartas pastorales, en los que se hablaban de justicia social, de gobierno, de libertad, de familia. Las primeras reuniones se hacían en locales de colegios católicos, ya sea de hembras o varones, y hay que mencionar que la federación tuvo un gran apoyo en sus principios de una organización ya existente, los Caballeros de Colón, que le cedía sus locales con frecuencia. Costó mucho trabajo mantener viva la idea de un movimiento católico en el que hombres y mujeres jóvenes trabajaran juntos a favor de atraer a sus iguales a vivir la experiencia cristiana. Y en medio de eso, el hermano Victorino, reconocido por todos como su fundador, no encontró el apoyo de sus superiores. Él se estaba metiendo en terrenos ajenos a las funciones de un hermano de La Salle, que es la de la educación de niños y jóvenes, y sus superiores no aceptaban que él estuviera involucrado en algo que no era labor para la que la orden había sido fundada. De hecho, en 1930 se le permitió viajar a Francia a visitar a su madre, a quien no veía desde hacía 25 años y que estaba muy enferma. Al regreso de su viaje, para triste sorpresa suya, recibió la responsabilidad de encargarse del noviciado que los hermanos tenían en la zona del Guatao, lejos del Colegio del Vedado, donde estaba la principal actividad de la Federación. Además, se le prohibió seguir en contacto con los hombres y mujeres de la Federación. Él, humildemente, aceptó la orden de sus superiores, aunque no dejó de hacer las diligencias necesarias para lograr que le permitieran seguir adelante con su nueva obra. Gracias a Dios, los superiores, pasado más o menos un año, le dieron un voto de confianza y lo designaron responsable de vocaciones. En este nuevo cargo se le daba libertad de viajar para visitar colegios y promover vocaciones de hermanos de la Salle. En poco tiempo logró que 14 jóvenes se incorporaran a la orden como novicios, o sea, futuros hermanos. Y en estos viajes aprovechaba también para promocionar a la Federación de la Juventud Católica Cubana. Los primeros 7 años de la fundación, después de la fundación, fueron difíciles. La situación política no era propicia para actividades, las actividades que ideaban sus miembros en las reuniones. Una de aquellas ideas, por cierto, fue la de erigir un monumento a Cristo Rey. No sé si tendría relación, pero años más tarde, en 1958, se inauguró el Cristo de La Habana. Para 1937 se comenzó a trabajar más activamente en la expansión de la Federación. Se comenzó a visitar diócesis, iglesias y parroquias para conversar con los obispos, sacerdotes y párrocos y establecer grupos de federados en esos lugares. Los jóvenes, principalmente universitarios, salían de dos en dos los domingos en la mañana para realizar esa labor y se les llamaba los propagandistas. No fueron pocos los párrocos que no les gustaba la idea de recibir a laicos que vinieran con tanta independencia, pero poco a poco la federación fue creciendo, primero en las capitales de provincia, después en los pueblos más pequeños, hasta extenderse por toda Cuba. En 1939 se estableció un grupo en las estribaciones de la Sierra Maestra. También en 1939 se establecieron los grupos de aspirantes, niños y niñas alrededor de los 10 o 12 años que después pasarían a ser federados. Era poca la formación religiosa que tenían en su mayoría los miembros y pronto surgió el lema de piedad, estudio y acción. Tenían que profundizar en el conocimiento de su fe. La mayoría ni siquiera sabía que la Iglesia tenía una doctrina social en la que propone soluciones a los problemas del mundo. En 1943 se estableció oficialmente la Acción Católica Cubana en una concentración en Ciego de Ávila. Allí se constituyeron entonces las ramas femenina y masculina. En la Universidad de La Habana se fundó un primer grupo, pero al ir creciendo, el número de sus miembros se separaron según las facultades donde estudiaban y se formaron 4 grupos, entre ellos los que estudiaban Derecho y los que estudiaban Medicina. Después surgió lo que se llamó la especialización, la JAC, que operaba en las parroquias, Juventud de Acción Católica, la Juventud Estudiantil Católica, la JEC, con estudiantes de bachillerato, la Juventud Obrera Católica, la JOC, y la JUC, Juventud Universitaria Católica. Muchas fueron las iniciativas de la Acción Católica Cubana. Podemos mencionar la Feria del Libro en el Parque Central de La Habana, las campañas de celebrar cristianamente las Navidades, una, por cierto, surgida entre las jóvenes que titularon Moraliza la playa con tu ejemplo. Se celebraban concentraciones en distintos lugares. La primera fue en Placetas, después se celebraron en Cienfuegos, Santiago de Cuba, Pinar del Río. Las calles de estos pueblos y ciudades vieron desfilar jóvenes de ambos sexos unidos en el ideal de una patria cristiana y dichosa, como decía el himno. Viva Cuba creyente y dichosa. Viva Cristo, monarca ideal. La acción católica cubana se daba a conocer. Los 11 de febrero se celebraba un desfile de antorchas por el Paseo del Prado de La Habana con motivo de su aniversario. Las ideas del hermano Victorino no se terminaron con la fundación de la Acción Católica Cubana. En 1946 fundó el Hogar Católico Universitario, una casona cerca de la universidad donde se podían albergar los estudiantes que no vivían en La Habana. Allí residían unos 25 jóvenes en un ambiente fraterno, con espacios para estudiar y con su propia biblioteca. Más adelante, en 1953, el hermano Victorino fundó los equipos de matrimonios cristianos, formado principalmente por parejas que se habían conocido en la Acción Católica y habían contraído matrimonios. Los matrimonios de estos equipos llevaban a sus hijos a las reuniones. El hermano Victorino falleció en el exilio, en Puerto Rico, en 1966, dejando una petición, que sus restos fueran trasladados no a Francia, donde nació y donde está enterrada toda su familia, sino a Cuba, siempre y cuando esto fuera posible, lo que muchos interpretamos cuando Cuba sea libre. Después de su muerte, los antiguos alumnos de La Salle y los ex federados cubanos pidieron a la Orden de los Hermanos de La Salle que se comenzara la causa de beatificación del hermano Victorino. Era la primera vez que esta idea surgía de los seglares y no de la misma orden. Su proceso comenzó y hoy en día la Iglesia lo reconoció con el título de venerable. Se necesita un milagro para ser declarado beato y otro para ser declarado santo. Esperemos que pronto suceda. Bien, amigos, hemos llegado así al final de este programa de La Cuba que Perdura, agradeciéndoles infinitamente la atención prestada, agradeciendo también al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos da la Fundación Padre Félix Varela de Miami de poder llevar a ustedes este programa, agradeciendo también a nuestro amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba, patria y vida. Hasta la próxima semana.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.